e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Muy bien, pues estamos otro día más aquí en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y de radiogeneral.com y estoy, como siempre, con Humberto Rodríguez Porto. Él está en Florida, un poco lejos.
No, pero... yo estoy cerca, la que está lejos eres tú.
Pero yo tengo una ventaja y es que nuestro invitado está cerquita. ¿Qué tal, Humberto?
Muy bien, ¿y tú cómo andas? ¿A quién tenemos invitado hoy?
Pues fíjate, tenemos a un señor que él ya ha estado aquí, yo creo, alguna vez con nosotros en Iberoamérica, hablándonos de su lectura, porque escribe fenomenal, tiene unos relatos preciosos, sobre todo de animales, sobre todo de sus mascotas. Pero bueno, eso no vamos a adelantar nada, porque es que estoy dando demasiadas pistas, Humberto, y entonces nuestros oyentes van a adivinar sin que yo les diga de quién se trata, y eso no puede ser, ¿eh? De ninguna de las maneras.
Claro.
Tenemos a un uruguayo afincado en Barcelona ya hace bastante tiempo, pero que no por eso se le va el acento que tiene de uruguayo. ¿Qué tal, Walter? Walter Auditore, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes, Humberto. Acá estamos y agradeciendo de antemano la gentileza que han tenido de llamarme, y bueno, estoy a las órdenes de ustedes para lo que quieran saber y yo les pueda decir.
De llamarme, es acento, ¿eh? De llamarme.
No se le va el acento, ¿eh? No, que va para nada.
No, sí, pero no, Humberto, no confundir con el argentino que, como yo siempre digo, es parecido, pero no es lo mismo.
No,
pero
no,
Walter, eso tiene remedio. Mira, para mí que soy cubano, distingo entre el argentino y el uruguayo, igual que tú no distingues entre un cubano y un puertorriqueño, porque es así, ¿verdad? Nos parecemos, y entonces ustedes, yo sé que ustedes distinguen muy claro si es uruguayo de dónde es, pero yo
sí.
No, para nosotros no es fácil eso, ¿no?
Sí, el uruguayo se sea más, porque justamente Uruguay, no sé si ustedes saben que cuando se funda la ciudad de Montevideo, los primeros pobladores que se llevaron fueron de las Islas Canarias, 36 familias. Y hablamos muy parecido a la gente de las Islas Canarias de acá, de España. En cambio, el argentino, sobre todo el bonaerense, tiene mucha influencia del napolitano y del italiano mezclado con el español. Nosotros tenemos más español, hay mucho italiano, mi abuelo era italiano puro de Calabria. Entonces ellos tienen un acento especial, que seguro entre nosotros nos distinguimos enseguida.
Sí, uh-huh. Lo cierto es que los canarios andaban por todas partes, ¿eh? Porque, óyeme, esos canarios, te digo, los Rodríguez también eran canarios, ¿eh?
La guía telefónica de Montevideo, más de las tres cuartas partes son García, Rodríguez, López y bueno, todo lo que comúnmente nosotros les llamamos los gallegos.
Sí, gallego todo español, porque sí, en Cuba también.
Todos los españoles se le dice gallego, con cariño, sí. Con mucho cariño, porque fueron recibidos gratamente y ellos eran pujantes, trabajadores, venían de pasarlas muy mal en estos lugares, buscando nuevos horizontes, y la verdad que Uruguay le dio la oportunidad, porque es un país muy cariñoso, muy hermoso, su gente es amable, la ciudad es muy verde. Es linda y con su costa toda sobre el río de la Plata, con playas inclusive dentro de la misma capital, que la hace una bastante especial a Montevideo.
Fíjate que no es muy grande, pero sin embargo yo creo que hay uruguayos por todo el mundo, ¿eh?
Sí, hay hay uruguayos por todo el mundo. Este, se dio un hecho muy especial en la década del 69 para adelante, este, unas dictaduras fatales que tuvimos en América del Sur.
Stroessner,
ya, ¿eh?
¿Cómo se llama el dictador de Uruguay?
El Goyo Álvarez, era una junta militar, eran los militares.
No, sí, es correcto, Stroessner era Paraguay.
Sí, fue el Goyo Álvarez, no, Stroessner era de Paraguay, después sí. Bueno, el chileno Pinochet, Dios me libre y me guarde. Y en Argentina hubo varios, ¿no? Galtieri, que le gustaba darle al codo, y un día se levantó y dijo, vamos a tomar las Malvinas, y se creyó que iban y plantaban el pie y los ingleses iban a quedar quietos. Este, bueno, pero eso ya es Argentina, y a mí, nosotros, yo soy uruguayo, muy uruguayo. Este, han notado, yo hace 10 años que estoy acá, y según dice mi señora, tú sigues con tus uruguayeses. Porque miren, a las 5 de la mañana estoy poniendo una audición que canta Carlos Gardel. Después paso a una otra radio uruguaya que toca música folclórica y música típica, o sea, tango, milongas, toda la música del Río de la Plata. Este, después ya escucho las audiciones deportivas, soy muy fanático del fútbol y de los deportes, los jugué a casi todos. Este, tuve la suerte de nacer cerca del mar, o sea que lo que se llama Puerto del Buceo, que es un puerto deportivo, este, fue mi jardín de infancia. Como digo, yo aprendí primero a nadar que a caminar. Sí, porque me llevaban de bebito. Entonces, claro. No había día en el año que yo no llegara al mar. Todos los días era un escenario distinto. Todos los días era distinto, un escenario cambiante, la nube, el sol, los reflejos, el aire, el mar, el color del mar, y por eso incluso he llegado a escribir sobre una dama, nos cuenta su historia, que es justamente un relato como que como ustedes me están haciendo a mí una interview ahora, yo se la hago a la playa.
Bueno, Walter Auditore, y que mencionaste a Carlos Gardel, era uruguayo Carlos Gardel, ¿no?
Sí, señor. De eso me ha interiorizado bastante mi vida. El señor Carlos Gardel nace en Tacuarembó y es hijo de un militar, Loyola, que lo tiene con una cuñada suya menor de edad. Entonces, este señor, aprovechando que los franceses habían abierto unas minas de oro y habían traído a cierto tipo de mujeres y eso para solas de esparcimiento, digamos, este, da con una de ellas y le paga un dinero para que se lo lleve, y se lo lleva a Montevideo. Ahí vive en la calle Isla de Flores. Y hay un hecho muy relevante que cuenta que un día él va pasando por esa calle que se llama Isla de Flores, que él le canta esa calle, Isla de Flores, tan pequeñita, mi callecita, puerta del mar. Entonces, hoy por hoy hay un busto de él allí, y él indica que cuando era niño, al pasar por un determinado, ahí son muchos lo que se llama conventillos, o sea, casas muy grandes donde vivían muchas familias en muchos cuartos. Sobre todo es un barrio de gente de la etnia de color negro, barrio Palermo y Sur, donde nace el candombe que es una música que los uruguayos amamos y la llevamos en el alma, este, que proviene de los afrodescendientes, este, que si quieren le cuento la historia del porqué.
Sí, claro.
Claro, claro.
Resulta que el 6 de enero, cuando estaba la colonia, estaba la Montevideo fortificada, entonces el 6 de enero era el único día que le daban San Baltasar, por el mago negro y día de los niños, le daban oportunidad a la gente sirvienta de color, etnia negra, vamos a decir etnia negra, porque color, hay muchos colores. Entonces, ellos, fuera de lo que se llamaba el recinto, que era un lugar donde llegaban las carretas con provisiones del campo y todo, y se hacía como un mercado, le dejaban que hicieran sus fiestas afro de África, ¿no? Entonces ahí surgían los personajes que sincretizados, porque no se les permitía la fe católica evocar a sus dioses, a su Imanyá y a toda esa gente que ellos adoraban o que lo entendían que eran sus dioses. Entonces, para disimularlos, se vestían y actuaban de distintas maneras. Entonces estaba el escobero, era una persona que con una zapatilla de yute, medias blancas y todo atada con tirilla hasta las rodillas, con un pantaloncito y una piel casi siempre de liebre o de cordero con espejito y todo, y con una escobita hacía malabares, la hacía bailar, se la ponía en la pera, o sea, en el mentón, en la nariz, la hacía recorrer por los brazos, hacía que se le caía al suelo y con un golpe de los pies la levantaba, y ese era, sincretizaba al brujo. Después estaba el doctor, entonces el doctor era una persona con barba negra, lente de ciego, casi ya por la edad, levita y chitera y pantalones a rayas, que todo eran cedida ropa usada de los amos de ellos, que se las daban a propósito. Entonces él con un bastón y llevando una valija con yuyos que salían de adentro de la valijita de doctor que se usaban aquellos entonces, hacía de que era el doctor de la tribu. Y bailaba en pareja con la mamá vieja, que la mamá vieja eran las africanas, porque Uruguay tiene una particularidad. No iba gente de la etnia negra de gran volumen físico, porque en realidad no se precisaban para los cafetales, ni las minas, ni para trabajos tan brutos. Simplemente se empleaban como gente de ayuda en las casas, en las estancias. Entonces, ya cuando la señora esta africana se ponía más edad, casi siempre engordaban. Y entonces las señoras les prestaban sus trajes, y entonces tenía grandes polleras, una mantilla, y con una sombrilla bailaba con el doctor este. Entonces es un espectáculo maravilloso cuando en carnaval se hace el desfile de llamadas, las parejas esas concursan y dictan quién es la mejor pareja de mamá vieja y gramillero, se le llama, o sea, de gramilla, de yuyo, ¿no? Entonces después estaban los tambores, ¿no? Entonces los tambores eran cuatro, aunque después ya uno se sustituyó. Uno llamado el piano, gordo, grande, que lleva un ritmo, ¿no? Después está el chico, que lo dice la palabra, el chico, es muy monótono, es un pácata, 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 pácata. En cambio el otro hace pum 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 pum. Y estaba en el medio uno que se llama, ahora se me fue el nombre, que el repique. El repique quedaba libre de expresar su toque entre la monotonía del chico y la musicalidad del grande, del piano. Entonces ahí salen un entonces se va, eso te hace mover los pies, te erizas, como me estoy erizando yo ahora, ya muy lejos de eso, pero sigo escuchando esa música. Entonces de ahí sale eso que se llama el candombe, no candomblé. El candomblé se utiliza en los ritos afroafricanos. Y esto es candombe, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y ya mezclamos a Gardel con porque se va a ese barrio y él ahí testifica que él de niño vivió ahí, que fue cuando vino de Tacuarembó con esta señora. Esta señora se va a Francia, y aparentemente tenía un hijo ella, llamado Charles Gardés. Charles Gardés, ¿no? Ya. Entonces, cuando vuelve de Francia, que arreglan los papeles, no sé qué hacen con ese niño, no viene con ese niño, aparece desembarcando en la Argentina con este niño, pero ya llamado Carlos Gardel, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí hubo una polémica añares y añares añares, porque Uruguay es un país chico, y el grande siempre se aprovecha el chico.
Claro.
Hay un dicho que dicen que se estornudan en Buenos Aires y nos engripamos en Uruguay. Entonces oye, ellos sí, toman sí, sí. Muy que si hay algo sale bueno y es uruguayo, es rioplatense.
Claro.
Si pero sale bueno,
si sale malo, sale bueno, no.
No, si sale bueno y es argentino, ya no es rioplatense, es argentino, ¿eh?
Claro, claro, eso es. La ley del embudo, esa es la ley del embudo.
Oye. Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Oye, Walter, ahí hay muchas leyendas muy urbanas muy curiosas, ¿verdad?
Bueno, hay leyendas desde el tiempo de la introducción del ganado por Hernandarias, la vivencia de las guaraníes, o sea, los indios que habitaban la Uruguay.
Eso es muy extenso, eso es para otro podcast.
Eso sí, pero es que yo sé que Walter, claro, por eso te lo digo, porque Walter sabe mucho de esas leyendas y eso algún día podríamos dedicar una charla solo a leyendas.
Lo que te voy a mandar la leyenda del churrinche.
No las cuenta en otro podcast, porque eso es interesantísimo. Pero vamos a acabar con Carlos Gardel, porque estamos llegando al punto bueno, cómo se convirtió en argentino. A ver, venga.
Se politizó mucho. En su momento fue el más grande cantando tangos y recorrió todo, hizo películas y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces él nunca dijo, aunque hay pequeños hechos que le avalan que cómo le tiraba a Uruguay. Por ejemplo, una anécdota es que cuando juegan la final del mundo en 1930 Uruguay y Argentina, él va a la concentración de los uruguayos y le canta, pero no va a la concentración de los argentinos, se toma el vapor del que se llamaba de la carrera que hacía Montevideo-Buenos Aires y se va para allá sin haberles cantado. Se ofendieron mucho los argentinos. Entonces, han tapado muchas cosas, hay muchas anécdotas, muchas cosas que uno las sabe.
¿Pero qué aducen los argentinos para decir que era argentino?
No. Que era hija de Berta Gardés y que había nacido en Buenos Aires, pero no tenían argumentos, no. Entonces ahora, en la actualidad, hace unos cuantos años atrás, se llegó a hacer una actitud salomónica y decir, bueno, está, lo dejamos ahí y no hablamos más del tema, porque incluso hay una periodista argentina que iba contra los propios argentinos contando estas cosas, ¿no?, que hacía Gardel, ¿no? Las visitas a Montevideo, su casa en la calle Podestá, que se la regaló un admirador que era casado con la hija de un gran millonario, que no sé si ustedes habrán oído alguna vez del Palacio Salvo, que está en la Plaza Independencia, donde está el mausoleo y monumento al general José Gervasio Artigas, y esta persona, Bonaveche, le regala una casa en Punta Gorda, que era ya bastante alejado del centro, una pequeña playa que se llama La Mulata, que se tiene su historia también de por qué se llama La Mulata, porque resulta que había un moreno, un negro, que ahí se había hundido en Nuestra Señora de la Luz, que esa es otra historia fabulosa, ¿no?
Sí, por eso digo que tenemos que dedicar un podcast como poco a todo ese tipo de historias y leyendas, ¿eh? Así que mételas preparando.
Entonces, van a tener horas, entonces.
No importa.
Hacemos varios, no hay problema, hacemos varios. Claro.
Yo me engancho y sigo y te sigo contando.
No te preocupes.
No, pero eso de Carlos Gardel es muy interesante y sé que es una polémica de toda la vida. Y eso que el hombre murió en el año 36 en Colombia, ¿eh? Si llega a haber vivido, figúrate tú.
Pero
Sí.
él cómo figura, con qué nacionalidad figura.
Él tenía una cédula de identidad argentina.
Ya.
Porque lo hacen argentinos cuando le hacen. A él y al uruguayo en esos tiempos le servía decir que era argentino más que uruguayo, porque hasta el día de hoy es muy notable la diferencia de lo que es el Gran Buenos Aires, la cantidad de 11 millones creo que tiene Buenos Aires, contra 1.600.000 personas en Montevideo.
Claro.
Pero
Imagínate.
Walter, no solamente eso, en esa época Argentina era un país rico, el primer mundo, era un país riquísimo antes de la
Pero
Segunda Guerra.
Argentina no merece estar pasando incluso lo que está pasando ahora y ha pasado, porque
Claro.
fue en su momento declarada el granero del mundo.
Sí, sí,
Exacto.
sí.
Granero del mundo.
Por
Pero
eso,
qué resulta.
en esa época era un país rico, próspero.
Y sí, y Uruguay era muy próspero, pero no había llegado el neoliberalismo y no había llegado, no había despertado Asia, no había despertado. Entonces, cuando Uruguay se le llamó la Tacita de Plata y la Suiza de América, imagínense en por qué, porque se estaba muy bien, pero había 8, 10, 12 fábricas de aceiteras para producción nacional y para exportación. El propio gobierno tenía el frigorífico nacional
No, y
y tenía.
exportaban tasajo a toda América.
Tú, como cubano, que yo estuve en Cuba,
Sí.
me recordaban, no había nada tan bueno como el tasajo Montevideo, pues
Se
se llamaba tasajo Montevideo.
importaba de Uruguay todo el tiempo, sí,
Sí,
señor.
el tasajo. Yo
Cuando
ya estuve en
era
Cuba.
muchacho era cierto eso.
Sí. Y el tasajo fue inventado en Uruguay, justamente. Sí, sí,
En
sí.
fin, pues la verdad es que, fíjate, Walter, hemos hecho un repaso pequeñito a cuestiones de Uruguay, pero fíjate, la mezcla que le hemos dado, con lo cual los oyentes pues han tenido que moverse la mente, la han tenido que ir llevando de un lado para otro, ¿no? De momento hablando de la playa, de momento hablando de Carlos Gardel y así sucesivamente. Y esto
Sí,
es lo que a
bueno.
nosotros nos gusta, ¿verdad? Ese ir y venir, ese salpicar.
Fíjate que tiene 20 y pico de millones de cabezas de ganado en un territorio de 687.000 kilómetros cuadrados.
Fíjate.
Se diferencia de Cuba de muy poquito, por muy pocos kilómetros. Porque cuando estuve en Cuba estuve averiguando eso.
No, no, Cuba, sí, es bastante más grande que Cuba. Cuba 111.000 kilómetros cuadrados. Es bastante más grande.
Buah. Resulta de que el agro es el motor fundamental, porque tiene praderas naturales. Por eso el ganado uruguayo está, come y camina, come y camina, come y camina, y toma agua de las aguadas, los arroyos y los cristalinos que hay, porque es la pampa ondulada, con tiernos pastos tiernos. No está en pesebre ni en corrales como.
No, se crían sueltos,
Acorralado,
claro.
sí, pero se cría a campo, se cría a campo.
Claro.
Claro.
Alfalfa,
Eso es
alfalfa y.
carne mucho más mejor, menos grasa, es bonita, sabrosa.
Seguro,
Sí.
seguro.
¿Cuántas
Sí, sí,
cabezas de
sí,
ganado
sí.
tienes, dices tú?
Y andamos en los 20, casi 20 millones, creo que
¿Y cu
andamos
cuántos millones de
ahora. Digo,
habitantes?
3.
Tres millones de habitantes y 20 millones de
3.600,
cabezas de ganado. ¿Tú eres tú?
3.600.
Sí, tres
Fíjate.
seiscientos, claro.
Millones. Imagínate.
La
Cuatro
diferencia
veces.
grande, grande, grande.
Ahora me voy a poner grandote. Cuatro veces campeón de mundial de fútbol, porque fueron reconocidos como títulos mundiales, el 24 y el 28, porque fueron organizados dentro de las Olimpiadas por la FIFA. Y en el año 1983 fue declarado esos dos como campeón. O sea, la camiseta uruguaya tiene cuatro estrellas de campeón mundial.
Fíjate, yo conozco un tal Forlán, que era
Ah,
espectacular.
sí, yo lo conozco de persona y al papá también. Al
¿Eh?
papá.
Ese espectacular, el Forlán.
El papá jugaba en el mismo equipo, en Peñarol, y fue cuando Peñarol, mi institución, que hoy 28 de septiembre, voy a recordar, tengo la bandera puesta acá, se festejan los 127 años de la fundación
Anda.
del Club Atlético Peñarol.
Fíjate.
Fue la final contra el Real Madrid en el Chan Martín, por el título intercontinental, que hoy es título mundial, porque Peñarol es 5 veces campeón de América y 3 campeones del mundo intercontinental. Y le ganó a Real Madrid acá 2-0, aunque un año anterior nos habían hecho trizas, pero vinimos y le ganamos y nos llevamos la copa. Sí, conozco a Pablo
a Forlán, Forlán y claro, y ahora pues a Godín, ¿no?
A Diego no tanto, pero...
A Godín, fíjate tú, bien, Godín, bien, Jiménez, bien que juega,
Godín, Jiménez,
claro, mucho, bueno, mucho. Humberto, te puedes imaginar que tanto Forlán como Godín es un equipo fantástico, ¿no?
Yo de eso no sé nada, ahí sí que estoy fuera completamente.
El
fútbol, lo que usted le llama fútbol...
Fútbol.
Fútbol. Sí, pero eso es fútbol en inglés. Es balompié, ¿verdad? Es lo que es. Debería ser en español, debería ser balompié, porque dicen fútbol, no sé.
En Norteamérica es soccer.
Pero aquí eso no es grande. Aquí el fútbol americano es lo que prima. Sí, y a mí tampoco me llama ese mucha atención. Lo mío es béisbol. Yo crecí con béisbol.
Mira que en la inauguración del Campeonato Mundial de 1930, Estados Unidos estuvo presente, ¿eh?
Sí.
O sea que tampoco es una cosa que se
no, y aquí tiene un equipo de soccer que compite, pero no, aquí el deporte nacional siempre fue el béisbol, sí. y después el fútbol americano le ganó en popularidad. Hoy en día está decayendo otra vez ya.
Estamos ahora en tertulias intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Yo jugué softball.
Sí, softball.
De todas formas, Humberto, tú...
Pero espera, déjame hacerte esta pequeña anécdota del fútbol. Resulta que los franceses, intrigados, estamos hablando de la década del 60, 70, mandan una comisión a estudiar el porqué de un país tan chico tenía tantos títulos, porque es el país de la FIFA que tiene más títulos. Uh-huh. No, un país tan chico tenía tantos jugadores de fútbol y tantos títulos. Entonces van los franceses a investigar, ¿no? Y van a ver las canchas. Las canchas eran un desastre porque de pasto no tenían casi nada. Los arcos, de hecho, con madera que no estaban ni derechitos siquiera y todo. Entonces, bueno, hacen el informe y llegan a Francia. Esto es verídico, ¿eh?
Sí,
A la selección francesa. Y el informe decía así. Dice, ¿por qué los uruguayos tienen tantos títulos ganados? Dice, porque donde haya 20 centímetros de pasto, ahí ya se arma un partido entre 20 contra 20.
¿Has visto?
En la calle, 20 contra 20, imagínate, 20 contra 20. Con una sola pelota, agarrabas la pelota y no se la querías pasar a nadie, porque donde la pasaras ya después no la agarrabas en un buen rato.
Imagínate.
Bueno, Walter Auditores, esto ha sido muy bonito, pero hay que irlo terminando, se ha sido largo, ¿no?
Sí. Pero bueno, como nosotros tenemos ya aplazado esto, pues para cualquier otro momento en que ya yo, en mi agenda, Humberto, haga...
En la agenda esa complicada de Paqui, porque viene de Israel y Jordania, ahora se va para Alemania, vaya, esto es increíble. De todos modos, Paqui, antes de irte, ¿por qué no le dices a los oyentes dónde pueden escribir un correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América mayúsculas.
Bien, pues...
Ya van a recibir algún correo de algún argentino diciendo que Gardel es argentino.
Seguro.
Bueno, pero nosotros echamos la culpa a ti y te lo mandamos a ti, porque nosotros nos quedamos fuera de esa discusión.
Antes tenía mucho material sobre la historia de Carlos. Sí.
Bueno.
No va a faltar oportunidad. Bueno, y después otra cosa muy lindo es la historia de los... del principio de la colonia, ¿no?
Sí, pero todas estas cosas ya las dejamos para la siguiente ocasión, porque Walter, el tiempo, aquí ya sabes que en la radio contamos con unos minutos exactos y de ahí no nos podemos pasar. Así que tú vete haciendo un listado, porque tienes tanto, tanto que contarnos, que yo creo que vamos a ir planificando esto para hacer una tertulia a lo mejor cada mes o así.
Un programa de radio. ¿Tú no sabes grabar audio?
Yo no sabes, justo bueno. Eso lo habíamos hablado con Paqui, le mandaba las notas escritas, claro.
Lo que dice ella, una tertulia periódica hacemos, claro, y grabamos una cuanta.
Yo cuento y a veces digo hasta alguna palabra mal, ¿no? Porque escribiendo si no tuviera el corrector de Windows. Porque resulta de que tuve una infancia buenísima, lindísima, con padre, madre, hermano, no me faltaba nada ni nada de estudiar, pero nunca me estudió el idioma español y la ortografía, geografía.
Bueno, hablando no hay problema de ortografía.
Y todas esas cosas. ¿Saben que una cosa? Que la profesora de idioma español, que como así se llamaba la materia, me decía, auditore, sí, maestra, se vaya a jugar un poco al patio, mijito, me decía.
Bueno, Walter Auditore, no, tengo que cortarte, no queda más remedio, tenemos que terminar esto. Ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias.
Bueno, el placer ha sido mío.
Y Pepe parando, porque vamos a grabar unos cuantos podcasts más sobre Uruguay. Queremos saber todo lo que hay que saber sobre Uruguay. Así que esas anécdotas que son interesantísimas, las leyendas, por supuesto, más que interesantes. Sí. No tenemos un podcast de leyendas, podemos ponerlas ahí. Así que podemos grabar podcast de leyendas contigo, una a la vez, nos cuentas la leyenda o varias a la vez. No importa, como tú desees, depende de lo largo que sea. Sí. Y vamos a hablar también de la colonia y toda esa época, todas esas cosas podemos hacerlas una a la vez. ¿Te parece?
Sí, como ustedes decidan. Yo estoy a las órdenes porque hay un dicho justamente de un gran cómico argentino que es Luis Landricina, ¿no? Dice que al santo cohete, o sea, se le dice, estás al cohete, es como que no servís para nada, no está para nada, no sirve. Dice estar al cohete como cenicero de moto.
Bueno, pues entonces vamos.
Imagínate, se le puede ocurrir poner un cenicero en una moto.
Ya te digo.
Vamos entonces a agradecer a los oyentes su atención e invitar a todos sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.